Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Siempre en Español. Como todas las semanas, vamos a comentar las principales noticias de la industria de los videojuegos. Vamos a reseñar los juegos de la semana y vamos a comentar nuestra sección de hardware. Así que empecemos. Noticia es que finalmente salió el primer tráiler de Grand Theft Auto V, la esperada continuación de la franquicia Rockstar. El tráiler salió este martes y básicamente lo que pudimos ver en esos casi 2 minutos fue que el escenario va a ser nuevamente una versión de la ciudad de Los Ángeles, que se va a llamar Los Santos, y algunos rumores indican que el personaje principal va a ser un latino y que la trama va a estar alrededor del fin del mundo, algo que nos puede presagiar que el juego va a salir el próximo año. Y algunos incluso dicen que va a salir en mayo del 2012, antes que el E3, que sea todos los años. Y bueno, por ahora eso es todo lo que sabemos. Probablemente Rockstar esté dando más información en los próximos meses.
Otro juego que todo el mundo está esperando y que saldrá este jueves, el 8 de noviembre, será Modern Warfare 3, que se ve espectacular. Y la gente ya se está peleando porque algunas copias se han liqueado antes, han llegado antes de tiempo. Y la gente está pagando como locos por el internet. Ayer se pagó $1.725 por una copia, que encima pero va a demorar en ser enviado. Entonces, el señor que ha pagado $1.725 tendrá el juego un día antes que todo el mundo. Pero bueno, es el tercer juego de la franquicia más exitosa de los últimos tiempos en shooters. Y veremos cómo le van en las ventas, ya que a Battlefield 3 le ha ido bastante bien.
Y sí, le ha ido bastante bien, ya que ha vendido 5 millones de copias, números que son todo un récord para EA. Recordemos que FIFA logró vender 3,5 millones en su primera semana. Y al parecer, la gente de EA y DICE están bastante contentos con el éxito que ha tenido esta tercera entrega de Battlefield. Y bueno, parece que estaban bastante preparados antes de la salida de Modern Warfare 3, que sale, bueno, este martes, ¿no?
A otro juego que le ha ido bastante bien es Dark Souls, el juego que hablamos hace unas semanas, que es súper difícil, pero es súper gratificante matar a todos los monstruos. Demon's Souls, que fue la secuela, le fue bastante bien, pero al parecer Dark Souls le va a ir aún mejor, con 1,5 millones en menos de un mes. Es el juego más exitoso de los estudios. Y es buena noticia, porque un juego de esta clase normalmente no alcanza esas cifras. Y veremos que esto lleve a que el estudio desarrolle un tercer juego.
En otras noticias, se anunció que Resident Evil Revelations, el juego de la franquicia de terror para el Nintendo 3DS, costará $50, $10 más de lo que normalmente cuestan los juegos para esta consola portátil. Y la razón que ha dado Capcom es que este juego, pues, va a representar toda una historia como se puede tener en las consolas normales, y que esto no va a caber en los cartuchos tradicionales del 3DS, ¿no? Sino que va a necesitar un cartucho de 4 GB. Y bueno, esa es la razón. Y al parecer, también todo indica que Snake Eater 3D, bueno, el juego de Metal Gear, que va a salir para esta consola, también va a necesitar esta cantidad de espacio y por lo tanto también va a costar $50. Así que ya están avisados para que no se sorprendan cuando vayan a su tienda de juegos preferida.
Y esto me da que pensar, ya que o sea, $50 por un juego móvil, ya en esta época donde el iPhone y el iPod están siendo los reyes y es el acceso más directo a entretenimiento de juegos portátiles. $50, o sea, con $5 me compro Angry Birds Río, Angry Birds Seasons, Cut the Rope y Jetpack Joyride, con lo cual me garantiza mínimo unas 60 horas de diversión. con $5 y Resident Evil, a pesar de ser bueno, a pesar de tener efectos 3D, me cuesta 10 veces más. Me da que pensar que Nintendo no está enfocando bien y no está considerando la competencia directa. Ya sé que hay público dedicado, pero bueno, $50 por un juego móvil ya me parece excesivo en estas épocas. Bueno, pasando a otras noticias, Ubisoft ha comprado a Red Lynx, Red Lynx siendo la compañía que desarrolló Trials HD, que salió para Xbox 360. Un excelente juego donde se tiene que batir récords y obstáculos, que estás en una motocicleta y tienes que hacer piruetas y llegar a la meta lo antes posible sin destrozarte, porque hay barriles con explosivos y trampas y contrapciones que te obstáculos que te evitan llegar a tiempo a la meta. Es un excelente juego y Red Lynx ha tenido también otros juegos que le ha ido bien en móviles. En Wii también sacó otro juego, Moto Heroes, que ha estado bastante bien. En móviles tenía Draw Race, que acaba de salir el segundo juego, y también 1000 Heroes, que es un excelente juego que donde posteas tus tiempos al mundo. Todos los días hay un nivel nuevo, o sea, son 1000 niveles que te dura el juego. Si lo compran, les durará mínimo 3 años. Me gusta esta, o sea, Ubisoft al parecer está siguiéndole los pasos a EA de comprando empresas pequeñas que desarrollan juegos. EA hace poco compró PopCap, que no es una empresa pequeña, pero es una empresa que se dedica a juegos móviles, y Ubisoft, siendo el segundo publicador más grande del mundo, no se quiere quedar atrás. Entonces, bien por Ubisoft. Red Lynx es una muy buena compañía y veremos qué sale de esta unión de dos empresas muy buenas.
Otra noticia bastante interesante es que Angry Birds, la franquicia de juegos para todas las plataformas, ha alcanzado las 500 millones de descargas en 692 días. Esto significa 722.540 copias por día, o 30.105 copias por hora, o 501 copias por minuto, o 8.36 copias por segundo. Es decir, que el juego ha vendido un montón. Y al parecer, Rovio es ahora una de las principales compañías de desarrolladoras de juego, con, bueno, básicamente una franquicia conocida, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué le depara el futuro a Rovio y a la franquicia de los pájaros molestos.
Y para terminar la sección de noticias, otra vez volvió a los Humble Bundle. Esta vez el juego principal es Voxtron, un nuevo juego que solo pesa 1 MB y tiene efectos retro mezclados con mezcla de Minecraft con un Fez, un juego que va a salir a fin de año. Es un super juego independiente que pueden pagar exacto lo que quieran por el juego, desde un centavo hasta $1,000,000, ustedes deciden. Y también, si pagan el más del promedio, que son ahorita unos $4.50, gratis obtendrán Binding of Isaac y Blocks That Matter. Binding of Isaac lo hablé hace unas semanas. Es un juego deprimente, pero muy bueno, que se asemeja bastante a cómo se jugaba Legend of Zelda, League of the Past. Y Binding of Isaac, por ejemplo, solo estaba $5 en Steam cuando estaba oferta. Y ahora por $4.50 tienen ese juego más dos otros excelentes juegos. Y el dinero va directamente a los desarrolladores, o también pueden dedicarlo a que vaya a caridad. Ustedes deciden el precio por tres excelentes juegos independientes. Y apoyemos a este movimiento de desarrolladores independientes que está creando cada vez mejor y mejor contenido.
Y ahora pasamos a nuestra sección de los juegos de la semana. Y el primer juego que vamos a reseñar esta semana es Uncharted 3, el esperado juego de Naughty Dog, exclusivo para el PlayStation 3, que salió en todo el mundo el 1 de noviembre. El juego ya lo he jugado, bueno, estoy jugándolo, ya llevo más o menos 3 o 4 horas, y el juego me ha gustado bastante. Me parece que, si bien sigue la línea de Uncharted 2 y no nos da nuevas cosas, eso sigue siendo igual de bueno, porque bueno, Uncharted 2 fue uno de los mejores juegos del año en que salió. Y bueno, la historia esta vez nos trae de vuelta a Nathan Drake y bueno, a su grupo de rateros, a los Robin Hood, que esta vez tienen que hallar un tesoro perdido que fue escondido por Sir Francis Drake a pedido de la reina de Inglaterra. Y bueno, como algunos pueden saber, Nathan Drake es un descendiente de Sir Francis Drake. Y bueno, parte en esta búsqueda por el tesoro perdido de su familia. El juego empieza en Inglaterra, en donde bueno, Nathan tiene que luchar contra unos maleantes, unos bravucones que al parecer querían un artefacto que tenía Nathan para poder conseguir el mapa de dónde está ubicado este tema. Pero bueno, finalmente Nathan logra salir airoso y tras unos altercados parte en la búsqueda de este objeto, ¿no? O de esta riqueza. Y bueno, ahí me quedo con respecto a la historia. Pero les adelanto que va a ser una travesía que los va a llevar por todo el mundo, literalmente. Y bueno, con respecto al sistema de juego, es básicamente lo mismo, solamente que ahora se ha introducido mayores dinámicas de lucha cuerpo a cuerpo, basadas más que nada en Quick Time Events, en donde bueno, tenemos que presionar cuadrado, triángulo o X para realizar los movimientos y evitar que nos golpeen. Bueno, están las armas de siempre. Podemos lanzar granadas, cubrirnos, disparar bajo el hombro y bueno, combatir cuerpo a cuerpo, quitarle las armas al rival, en fin. Y bueno, se ha incluido un modo cooperativo que tiene una mayor profundidad que el del anterior juego. Ahora podremos jugar en pequeñas, en mini campañas, en donde incluso van a haber escenas de video y que más o menos entretejen una historia. El modo multijugador sigue siendo bastante entretenido, con dos equipos que tienen que luchar en los modos de juego clásicos, como Deathmatch, o bueno, el original, digamos, de Uncharted, donde un grupo tiene que robarse un tesoro y el otro tiene que perseguirlo, ¿no? Una especie de Capture the Flag, pero a lo Uncharted, a lo Uncharted. Y bueno, el juego me gustó bastante. Mantiene la linealidad que de toda la franquicia, pero bueno, ese es el estilo de la saga y en ese campo lo hace bastante bien.
Y yo por mi parte, yo sigo con mi fiebre de Dance Central 2 todos los días para bajar de peso, que está súper bueno. Y también es mi última semana que he podido jugar los juegos que me faltan, porque antes que llegue Modern Warfare 3 y Assassin's Creed 3 y todos los Skyrim también que va a llegar, que son juegos que van a ocupar básicamente todo noviembre hasta diciembre. Entonces, esta es mi última semana libre, que quería terminar varios juegos. También estoy terminando Arkham City, que la próxima semana seguro hablaremos. El juego que he estado terminando y que ya he hablado, pero que está muy bueno y que me ha gustado bastante, es Catherine, que por fin lo logré terminar. Este juego de Atlus, que de los mismos creadores del juego Persona, que son súper raros y súper difíciles. Esta vez se trata de una historia de un hombre ya que está en sus 30s y que tiene a su novia de hace tiempo, que es Catherine con K, y que Catherine está empujando para que se casen y después le dice que tiene un bebé, y de ahí y una noche conoce a una chica, Catherine con C, que es una chica rubia súper súper atractiva y más joven que su novia actual, y pasó lo que pasó y termina en Vincent tratando de esconder su affair que tuvo con esta chica Catherine, y hay todo un misterio acerca de cómo llegó ahí. Y el juego en sí sucede, es 30% Vincent socializando y tomando decisiones morales en el bar, hablando con sus amigos, y el 70% del juego, que es el juego básico, es un juego de rompecabezas, de movimiento de bloques, que sucede cada noche cuando Vincent se duerme, y son pesadillas donde Vincent sueña que los bloques se empiezan a caer y hay monstruos que son ilusiones de su imágenes de su cabeza que empiezan a perseguirlo y lo quieren matar. Y si no llegan a la cima de los bloques antes de que se acabe el tiempo, mueren en sus sueños. Y hay toda una onda también en que todo el vecindario se empieza a morir de gente que de su misma edad, que tiene igual pesadillas y amanecen muertos en su dormitorio solos. La historia está muy bien hecha, es básicamente es el incentivo de por la cual pasan todos los niveles. Los niveles son bastante difíciles de incluso en modo easy. Yo lo jugué en normal, los primeros niveles son sencillos, pero de ahí a partir del quinto, sexto, sobre todo los últimos, son extremadamente difíciles. Me tomó al final unas 13 horas terminar la historia por primera vez. Pero hay todo un sistema de decisiones morales, si quieres hacer lo correcto y seguir con tu enamorada antigua, o si quieres empezar una relación con tu nueva enamorada más joven y atractiva. Y hay un medidor que te hace, o sea, o más, como es la lucha típica entre el angelito y el demonio. Jugué la versión del angelito y el final me pareció un poco cursi, pero la historia me pareció buena. Y ahorita quiero volver a jugarlo, no sé si tenga tiempo, pero volverlo a jugarlo. O sea, el juego me daría más de 30 horas de juego, ya que al parecer el final, cuando tomando decisiones de demonio, es totalmente distinto. Es un muy buen juego, tal vez no esté para los mejores del año, pero sí está entre los juegos distintos que deberían probar alguna vez. No es para todos, el tema de todo este tema de relaciones es bastante para adultos. Pero la historia me ha parecido distinta, la jugabilidad genial. Por partes me hizo pensar más que Portal en sentido de espacio, porque el movimiento de bloques tiene que ser lógico. Ya que si mueves los bloques de un lado a otro, algunos se caen y otros ya no puedes acceder a subirse encima de ellos. En general es un juego que deberían probar. La demo está gratis si tienen un Xbox o un PlayStation 3. Prueben la demo si les gusta, prueben invertir en el juego, que está bastante bien.
Y ahora pasamos a nuestra sección de hardware. Y la primera noticia es que Microsoft sacará un nuevo bundle, un nuevo paquete de juegos para venderlos junto con Kinect. Al parecer, ahora que se viene la temporada navideña, Microsoft ha decidido que junto con Kinect regalará Fruit Ninja, The Gunstringer y Kinect Adventures, que bueno, ya venía incluido con el periférico en anteriores paquetes, ¿no? Bueno, Fruit Ninja es este juego en donde tenemos que cortar frutas. Cortar plátanos, peras, uvas, naranjas, en sí, todas esas cosas, tanto con manos como con pies, teniendo cuidado de no tocar las bombas, ya que perderemos en el nivel. El juego incluso puede jugarse de a dos, es un juego bastante entretenido, ideal para las fiestas. Y bueno, The Gunstringer es otro excelente juego para Kinect, en el que controlamos una especie de marioneta que está dentro de una función de teatro y vamos avanzando por los diferentes actos mientras pasan imágenes reales de cómo estaría reaccionando la audiencia. Y el juego funciona bastante bien, los controles reaccionan como deberían funcionar, disparamos como cuando disparamos con los dedos. Sí, es un juego bastante entretenido, ¿no? Y bueno, y Kinect Adventures, que es una serie de minijuegos ideales para las fiestas, ¿no? Y para enseñar cómo funciona el periférico. El costo va a ser de $150 en Estados Unidos y al parecer también va a salir en las otras partes del mundo como Europa, Latinoamérica y Asia.
Y para culminar la sección de hardware, quería hacer un breve resumen de los nuevos hardware que van a salir acerca de las tablets. La tablet que ahorita se viene es el Kindle Fire, que solo va a costar $200, que es la nueva tablet de 7 pulgadas de Amazon, que que no va a ser la competencia al iPad, pero es una muy buena alternativa a todas las demás tablets, ya que agarra un nicho tanto en el precio como en funciones. No tiene parlantes, no tiene cámara, no tiene Bluetooth, no tiene un montón de cosas, pero sirve para leer para revisar internet. Puedes jugar Angry Birds, puedes jugar Cut the Rope, puedes leer todos los libros que te has descargado de Amazon, y si estás en Estados Unidos puedes tener acceso a las 10.000 películas y libros que tienen Amazon en su película, pagando una suscripción anual. Me parece una muy buena alternativa y que agarra un nicho perfecto de tanto en precio como en contenido y que no es una competencia del iPad, sino es un complemento para de contenido para las personas que está a un super precio. Lo que se ha anunciado es que esta semana Nook, que es el tablet de Barnes & Noble, que ya ha estado desde hace más de un año, también no se queda atrás y va a sacar una nueva versión de su Nook Color, que va a ser más delgado. Y que ese sí va a competir directamente con el nuevo Kindle Fire. Aún no se ha anunciado precio, pero se lanzará a fines de noviembre. Otros tablets que no se quedan atrás es Samsung, que bueno, ya sacó el Galaxy Tab el año pasado, que no le fue tan bien, que fue el Galaxy Tab original de 7 pulgadas. De ahí sacó el 10.1, que le ha ido un poco mejor y que es una de las mejores alternativas que hay ahorita en tablets de Android. Ha salido la de 8.9, y lo que se anuncia ahora es que va a salir el Galaxy Note, que es una especie de mezcla de smartphone con tablet, que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas y está diseñado para usarse con stylus. Está la Galaxy Tab de 7.7 pulgadas, que es un poco más grande que la Galaxy Tab original, pero que es igual de delgada que la Galaxy Tab de 10.1 y que tiene un procesador de 1.2 GHz. Va a salir también la Galaxy Tab Plus, que es igual de 7 pulgadas, pero con el nuevo procesador y el nuevo hardware. No sé tanto cómo va a hacer Samsung con tantas tablets y con tantos Galaxy, va a sobresaturar el mercado. Novedades también, Motorola también ha anunciado su nueva versión del Motorola Zoom, que ha sido su tablet insignia, que no le fue tan bien, pero al parecer este Motorola Zoom es bastante más delgado, práctico y potente. Va a tener una versión de 8.9 pulgadas y otra de más pequeña. La grande se va a llamar, o sea, la gran más grande va a llamarse la Zoom 2 y la otra se va a llamar Zoom 2 Media Edition. Todo esto saldrá a fines de año. Y la última, la que sí estoy muy muy entusiasmado y la que deberían darse su ojo, Asus lanzó hace unos meses también su versión de tablet, que se llama la Asus EE Transformer, es una tablet que se puede anexar a un dock, que es un teclado, y convirtiéndose en una netbook. A pesar del encombro del peso, es una de las mejores alternativas, ya que combinando la batería, el teclado también actúa como batería adicional, dándole hasta 16 horas de energía a una tablet que también se convierte en netbook. Y le fue le, es una muy buena alternativa en Android, pero ahora el 9 de noviembre se lanzará el ASUS EE Transformer Prime, que ese sí va a ser una novedad, número uno por su formato, que va a ser la tablet en sí va a ser igual de delgado que el iPad 2, y también el teclado lo han reducido considerablemente, entonces sumado el peso no va a ser creo que va a ser bastante menos que su predecesor. Y la novedad es que va a tener un procesador quad-core, el Tegra 3, que va a ser el primer dispositivo en todo el mercado con Tegra 3 quad-core, que incluso va a tener hasta 5 núcleos, como se rumora. Al parecer, el PS Vita también va a tener el mismo procesador. Los primeros reportes se han visto y que casi duplica o triplica el rendimiento del Galaxy Nexus, del nuevo smartphone de insignia de Google. Lo cual da que pensar, ya que esta primera tablet que ahorita va a salir en noviembre ya va a ser igual de potente que el PS Vita y va a tener una pantalla de 10.1 y creo que va a ser en estas navidades creo que va a ser la tablet más innovadora y querida para los usuarios de Android y todos los juegos que se vienen, que ahorita no hay muchos que aprovechen los juegos, pero va a ser una de las mejores tablets, pienso que va a ser una de las mejores tablets del año.
Y bueno amigos, eso ha sido todo por el podcast de esta semana. Recuerden que pueden encontrarnos también en iTunes buscándonos como GamePro en español. Y recuerden también que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Y bueno, visitar siempre nuestra página donde estamos siempre colocando noticias, avances y reseñas de los principales juegos para todas las cosas. Así que eso ha sido todo. Yo soy Luis.
Yo soy Philip.
Y chao.